Santiago capítulo 4, si pueden ir abriendo sus copias de las Escrituras en Santiago capítulo 4, que es la porción que hemos estado estudiando. Vamos a leer los versículos 6 al 10, aunque vamos a estar considerando en la mañana de hoy los versículos 6 y 7. 6 al 10. Dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Durante la guerra entre España y Estados Unidos, Teodoro Roosevelt fue a la Cruz Roja a comprar algunas provisiones para sus hombres enfermos y heridos. Pero su solicitud fue rechazada, y él, perturbado, preguntó: ¿y cómo puedo yo conseguir estas cosas? Necesito comida adecuada para mis hombres enfermos. Y a él le contestaron: solo pídalo, coronel. Y entonces dice él: bueno, lo estoy pidiendo. Lo que pasa es que él tenía que pedirlo de gratis, porque esas cosas no se vendían, esas cosas se regalaban. Y esta situación nos ocurre a nosotros en la vida cristiana. Nosotros pensamos que hay cosas que tenemos que comprar, cuando son cosas que son de gracia en la vida cristiana. Y queremos comprarlo, queremos utilizar nuestros recursos, queremos pensar o concebir que en nosotros hay algo, o que nosotros tenemos algo que puede obtener las cosas que necesitamos. Mas sin embargo, el plan de Dios es diferente. El plan de Dios es que la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahora, estando en gracia, estando en la salvación, el desenvolvimiento de la vida cristiana también depende de la gracia de Dios. Nosotros dependemos de Dios en todo. Dependemos de Dios en todo. En este contexto de esta porción de las Escrituras que hemos estado estudiando, va esta porción desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Y hemos estudiado los primeros 5 versículos de esta porción. ¿Y recuerdan el tema que hemos estado considerando? Hemos visto cómo en los versículos 1 al 5, Santiago plantea lo que ocurre cuando nuestras pasiones están fuera de control. Cuando nuestras pasiones están fuera de control, nosotros vemos los estragos que ocurren en las relaciones interpersonales, en nuestra comunión con Dios y en nuestra relación con el mundo. Nuestra relación con Dios es tal, es una relación de amor tal, que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente cuando ve que nuestro corazón se va tras las cosas de este mundo. Cuando le brindamos amores al mundo, Dios es celoso. ¿Y cuándo ocurre que nuestras pasiones se van tras el mundo, nuestro corazón se va tras el mundo? Cuando anhelamos, deseamos llenarnos con las cosas del mundo. Hay un vacío en el alma del hombre que tiene que ser llenado con algo. Y lo único que puede dar una satisfacción completa es Dios, su Hijo Jesucristo. Él es que tiene el agua que puede saciar nuestra sed, una sed que puede quedar saciada para siempre en Él, siempre con sed de Él y saciada en Él. Pero el hombre procura llenar su sed, saciar su sed con las cosas de este mundo. Y lo que el hombre encuentra cuando hace esto es que es como si bebiera agua salada. Termina teniendo más sed todavía. Dios nos está diciendo vivir de acuerdo a mis demandas es difícil. Vivir de acuerdo a mis demandas es imposible. Yo soy un Dios celoso. Lo veíamos la semana pasada. Dios celoso es. Y la demanda de fidelidad que Él exige de su pueblo es imposible satisfacerla en nuestras propias fuerzas. Es imposible poder agradar a Dios con nuestros propios impulsos, con nuestros propios recursos. Necesitamos la ayuda de Dios. Y es en ese punto que encontramos el hilo conector entre los versículos, el 1 al 5 y los versículos del 6 al 10. Los versículos del 6 al 10, de 6 al 10, es una porción gloriosa. Es una porción muy consoladora. Porque es la porción que nos dice, no, en nosotros no tenemos los recursos, pero en Dios sí. En Dios están los recursos. Los versículos del 1 al 5 nos dicen, nuestras pasiones, cuando nos gobiernan, nos convierten en un desastre. Y qué difícil es mantener el control de nuestras pasiones. Pero con Dios podemos. Eso es lo que hace esta porción. Y comienza precisamente hablándonos de la gracia de Dios. Para nosotros entender que sin esa ayuda divina, sin ese socorro divino, es imposible desenvolvernos en la vida cristiana agradando a Dios. Observen que esta sección de los versículos 6 al 10 comienza y termina con la gracia de Dios. Es como, son los soportes de un librero. Los soportes. Es un sándwich. Comienza y termina con la gracia de Dios. En el versículo 6 dice, Él da mayor gracia. Por esto Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En el 10, humillaos delante de Dios, del Señor, y Él os exaltará. Y nos va a plantear la actitud necesaria para nosotros poder tener esa victoria espiritual. Y es la actitud de humildad. La actitud de humildad. La actitud de aquel que sabe que necesita esa ayuda. Luego hay otros deberes que tenemos que hacer. Comenzaremos a verlos también en la mañana de hoy. A partir del versículo 7 hasta el versículo 10, hay toda una serie de mandatos, uno tras otro, en estacato. Pero lo que nosotros tenemos que hacer queda enmarcado en la gracia de Dios que nos capacita. Es por eso que Agustín decía que todo lo que Dios nos pide hacer, Él nos da la capacidad para poder hacerlo. Él nos da de la gracia para poder llevarlo a cabo. De manera que planteamos que el texto nos presenta la actitud y los pasos necesarios para la reconciliación con Dios. Planteamos que este texto nos presenta la actitud y los pasos necesarios para la reconciliación con Dios. Nuestro corazón se va tras las cosas del mundo. Nuestro corazón se identifica con la mundanalidad. Eso es infidelidad a Dios. El Espíritu nos anhela celosamente. Y Dios propicia la reconciliación con su amor, brindándonos de su gracia. Pero recibir de su gracia exige una actitud adecuada. Poder nosotros lograr esa reconciliación exige el cumplimiento de ciertos pasos. Y de eso se trata esta porción de la palabra de Dios. Comencemos entonces en el versículo 6, viendo la actitud necesaria para la reconciliación. La actitud necesaria para la reconciliación. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y hacemos la pregunta, para clarificar y enfatizar, ¿por qué la mención de la gracia aquí? ¿Por qué la mención de la gracia aquí? ¿Por qué ese cambio de tono en un sentido? Santiago viene hablando de eso que ocurre cuando nuestras pasiones están fuera de control, problemas interpersonales, nuestra vida de oración afectada, el hecho de que vamos a procurar satisfacer nuestros deseos procurando la amistad del mundo. Tres cosas desastrosas cuando cedemos a las pasiones y a sus anhelos, a sus deseos. El dominio propio es importante en la vida cristiana. Sin él las pasiones están fuera de control. Pero ¿de qué es parte el dominio propio según Gálatas capítulo 5? Del fruto del Espíritu. Es algo dado por el Espíritu de Dios. Lo que necesitamos para controlar las pasiones, para tener dominio propio, para no hacer sencillamente lo que nuestros apetitos anhelan, que es lo que está normalmente haciendo la humanidad, entregarse a sus apetitos y pasiones. Eso, poder lograr ese control, demanda ejercicio de nuestras pasiones dado por el poder del Espíritu de Dios. Y aquí lo dice en términos de la gracia de Dios. Cuando nosotros mimamos tanto nuestros deseos que somos impacientes, nosotros vamos a estar de pleito en pleito con las personas. Porque cuando queremos añoñarnos y que las cosas sean como nosotros queremos, el que se interponga tiene problemas. Versículos 1 y 2 que habíamos estudiado. Habrá problemas interpersonales porque mimamos nuestros deseos. Cuando mimamos nuestros deseos, nosotros podremos hasta dejar de orar. Cuando mimamos nuestros deseos, aún vamos a orar por cosas que no convienen. Porque vamos a decir, no, pero yo no le voy a pedir eso a Dios porque Dios no está de acuerdo con eso. Y eso nos va a alejar de la vida de comunión con Dios. O lo que vamos a empezar a pedir por cosas que no nos convienen. Y pide, y pide, y pide, y hasta como nosotros llegamos a considerar, Dios nos concede lo que deseamos, aún en contra de nosotros, aún a pesar de lo que pedimos, siendo algo en contra de nuestros propios intereses y nuestro bienestar espiritual. Lo que pasó con los israelitas cuando pidieron codornices, Dios se lo respondió, pero para el mal de ellos. Afecta nuestra vida de oración. Cuando mimamos nuestras pasiones, entonces vamos a ir detrás de las cosas que el mundo nos ofrece. Y encontraremos satisfacción con las cosas que el mundo ofrece. Y procuraremos los jugueticos que el mundo ofrece. Y eso es lo que va a dar satisfacción. Y si sale algo nuevo, el apetito lo quiere. Yo quiero eso. Eso es lo nuevo. Así que se usa ahora. Eso es lo que hay que tener. Y no hay freno, no hay límite. Habrá menos oportunidades para las buenas obras y la consideración de los demás, porque hay que vivir satisfaciendo todas las cosas nuevas que salen y que nuestras almas desean, porque mimamos nuestros apetitos y nuestros deseos. Falta de control, falta de dominio propio, y trastornamos nuestra comunión con Dios. Afectamos esa relación de amor con Dios y somos infieles a Él, buscando el amor del mundo, buscando satisfacción en las actividades y en los tereques del mundo. Ay, yo tengo que hacer eso. Eso es lo que se está haciendo de moda ahora. ¿Cuál es el sitio que está de moda ahora? Hay que ir ahí. Todo el mundo va ahí. Hay que ir a esos sitios, porque todo el mundo está yendo. Está de moda ese sitio. Sí, se benefician los dueños. Pero tú, ¿de verdad que tú tienes que ir? ¿O hay lugar al dominio propio de decir, no, pues yo no lo voy a hacer? ¿Sabemos nosotros decir que no a nuestras pasiones? A veces no necesariamente porque hay algo que es ilícito, a veces algo siendo lícito. Pero ¿sabemos nosotros negarnos a nosotros mismos? Porque Cristo dice que un requisito del discipulado cristiano, de ser un seguidor de Cristo, es nosotros tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Eso dice Cristo que es, y seguirle entonces. Eso decía el Señor, un requisito para seguirle. ¿Conocemos nosotros lo que es negarnos cosas lícitas? ¿O procuramos siempre la satisfacción de nuestros deseos? ¿Lo quiero? Lo tengo que conseguir, porque si no voy a ser infeliz. ¿Qué te hace feliz? ¿Esa obtención de cosas? ¿Esa experiencia de cosas? ¿O la relación con Dios? ¿Qué te hace feliz? ¿Qué cosas llenan tu alma? Cristo dice, ¿qué es más bienaventurado dar que recibir? El Señor dice que es más bienaventurado entregarnos al servicio. Pero ¿qué satisfacción da a tu alma? ¿Qué es lo que más satisfacción da a tu alma? Recibir. No dar. Entonces, está cambiado. La prioridad está cambiada. Cristo dice bienaventurado el que da. Tú dices bienaventurado el que recibe. Por la forma en que vives. Piensas en ti, te consumes en ti. Tú eres el centro del asunto. Dar rienda suelta a las pasiones es la norma en el mundo. Pero no debe ser así para los hijos de Dios. El hijo de Dios está llamado a practicar el dominio propio. Y eso es imposible en nuestra propia fuerza. Se necesita una fuerza celestial, una gracia celestial para poder llevar eso a cabo. Y hermanos, si bien es cierto que en este pasaje nosotros vemos una de las amonestaciones y de las advertencias más severas, porque, óigame esa declaración, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es una amonestación severa. Del mismo modo, este texto presenta también una de las verdades más consoladoras y estimulantes de toda la Biblia. Esa batalla contra nuestras pasiones, esa batalla contra el mundo, no podemos librarla solos. Necesitamos de la gracia de Dios, necesitamos a Dios, dependemos de Dios. Y pretender vivir sin su ayuda es una ilusión. Y el Espíritu nos anhela celosamente. Dios quiere que le seamos fieles, pero para hacerlo necesitamos la gracia de Dios. Y la bendición es que la gracia que Él nos da es más grande que la demanda de fidelidad que Él impone sobre los suyos. Por eso dice, pero Él da mayor gracia. ¡Wow! Pero ¿y quién puede? No, ni tú ni yo podemos. Pero Él da mayor gracia para que sí podamos. Eso es lo que está diciendo este pasaje. ¡Qué bendición! La demanda es grande, su gracia es mayor. Y puede ayudarnos en medio de todas nuestras deficiencias, las dificultades de vivir enteramente para Dios en un mundo impío son muchas, son formidables, pero la gracia de Dios es más que adecuada para todas nuestras necesidades. Por eso la Biblia dice que las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. ¡Wow! ¡Qué mundo tan difícil en el que estamos viviendo! ¡Cuántas cosas trastocadas, valores cambiados, continuamente oyendo cosas que dicen, y se va a poder poner peor la cosa! Bueno, en medio de ese mundo, Dios nos da de su gracia para nosotros poder tener victoria en Él. Y no importa cómo se ponga la situación, la gracia de Dios es mayor. Por eso el mismo Cristo, recuerden, Él oraba al Padre para que guardara a sus discípulos en el mundo. Dice, no los saques, pero yo te ruego que los guardes en Él. O sea, que ese guardarlo en el mundo, eso viene de Dios. Eso viene de Dios. Entonces, vemos nosotros por qué no tenemos excusas. Si caemos, la culpa es nuestra y no de Dios. Si caemos, la culpa es nuestra y no de Dios. Y ya Santiago ha lidiado con el problema de el cristiano echarle la culpa a otro. En el capítulo 1, versículos 13 y 14, dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado, ¿cuándo? ¿De qué? De su propia concupiscencia, de sus propias pasiones, de sus propios deseos. Él es atraído y seducido. El problema son las pasiones. El problema son los deseos que están en nosotros, que se identifican con estas cosas. La culpa no es de Dios. Es más, dice 1 Corintios 10, 13, que Dios con la tentación nos brinda una puerta de salida para que podamos escapar. Entonces Dios nos ha dado recursos. Dios nos ha permitido nosotros poder enfrentar estas cosas con victoria. Y podemos rechazar las ofertas del mundo. Podemos decidir no tomar el molde de este mundo. Pero noten, hay algo que tenemos que hacer. Hay que tomar una decisión de no tomar ese molde de ese mundo. Hay que rechazar ofertas del mundo con tal de nosotros mantenernos cerca de Dios. Hermanos, nuestro corazón se va a llenar con algo. Y si tú lo llenaste con el mundo, la gracia de Dios no va a encontrar el espacio para donde vaya a entrar. Es que es con Dios que tenemos que llenar nuestras almas. Ahora, si estás lleno de Dios, no vas a estar buscando tanto las cosas de este mundo, porque ya vas a estar lleno con las cosas de Dios. Son llenarlo con una cosa o con la otra. ¿De qué está llena tu alma? ¿De qué está llena tu alma? Porque tu alma, tu corazón, no se va a quedar vacío. Tu corazón va a ir tras algo, se va a llenar con algo. Va a buscar la satisfacción con algo. Eso es natural en el hombre. Y si no es con Dios que tú estás lleno, tú estás lleno de otras cosas. Y te aseguro que son de las cosas de este mundo. Los recursos del Señor son inagotables y están a nuestra disposición. ¿qué es lo que hace que nosotros no echemos mano a los recursos divinos? Ojalá hayan pensado ya. El orgullo. El orgullo. Por eso él habla de la humildad aquí. Por eso él habla de que Dios resiste a los orgullosos. Lo que nos hace no apropiarnos de esos recursos es el orgullo. Porque en nuestra autosuficiencia nos apoyaremos en nosotros en lugar de hacerlo en Dios. ¿Recuerda cómo comienza el pasaje en el que Pablo habla de la armadura del cristiano para defenderse de los ataques del maligno? Comienza diciendo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no es en nuestras propias fuerzas que podemos librar esa batalla. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Su gracia opera en los creyentes el deseo y la capacidad de rendirse por entero ante el amor de Dios para servirle de todo corazón. Esa gracia opera en nosotros y pone deseos que allí no estaban. Y una vez más, Santiago recurre al conocimiento del Antiguo Testamento que tenían los lectores de su epístola. Y él cita Proverbios capítulo 3, versículo 34, y lo cita de la versión griega del Antiguo Testamento hebreo, la Septuaginta, y lo cita casi verbalmente. Dice Proverbios 3:34, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Es posible que Proverbios 3:34 fuera una declaración muy conocida en la iglesia primitiva y fuera un versículo de amplio uso. Por eso también vemos a Pedro utilizándolo en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5, y vuelve y cita Proverbios. Hay algunos textos del Antiguo Testamento que son muy citados en las Escrituras. Y este es uno de ellos. Dios resiste a los soberbios. Por esto, Él da mayor gracia. Por esto dice, Él resiste a los soberbios. El que hace uso de la gracia de Dios y se humilla, va a poder tener victoria. El que pretende hacerlo por sí solo y hacer las cosas según sus antojos y decir, no, yo sé lo que yo estoy haciendo. No, y eso no tiene nada de malo. Y no, con eso no hay ningún problema. Y es un soberbio y pretende hacerlo sin la ayuda de Dios. Contra ese se encuentra Dios. Dios se opone. Dios confronta. Dios se enfrenta a ese soberbio. Dios está opuesto a esta persona, y la palabra que utiliza es una persona que se coloca frente a frente en una lucha. Era como los ejércitos peleaban en las épocas de antaño. Ustedes podrán imaginarlo por las películas que uno ha visto de cómo los grandes ejércitos se colocaban uno enfrente del otro y hacían mucho ruido uno ante el otro para impresionar a otro, al ejército que estaba enfrente, y se ponían en orden. Eso era impresionante. Usted podía imaginarse que si usted tenía una tercera parte de lo que el ejército contrario tenía y podía ver este mar de personas frente a suyo, usted se ponía a pensar. Pero lo que Dios está diciendo aquí es, el que es un soberbio y pretende hacer las cosas a su propia manera, sin apropiarse del recurso de Dios, sin someterse a voluntad de Dios, contra ese Dios se alista para la batalla, se coloca frente a frente. Y ver a Dios así colocado era como ver a una multitud enorme enfrente. ¿Quién contra Dios? ¿Quién contra Dios? El que es un soberbio, el que pretende que no necesita a Dios, el que no se quiere someter a las reglas de Dios, el que quiere tener amores con el mundo, el que quiere dar satisfacción y rienda suelta a sus apetitos y placeres, tiene a Dios por enemigo. Ya lo ha dicho en los versículos anteriores. Y aquí lo confirma. Dios resiste a los soberbios. Dios tiene un problema personal con los soberbios. El orgullo es algo que Dios sencillamente aborrece. Los pecados nos alejan de Dios. El orgullo nos pone a pelear contra Dios. El orgullo nos pone a pelear contra Dios. Y por eso Dios
aborrece y abomina tanto este pecado.
Dice el Salmo 138, versículo 6, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Al altivo lo mira de lejos. Isaías 2, 17, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. El Señor solo será exaltado en aquel día. Que nadie más se lleve la gloria. El Señor solo será exaltado en aquel día. Por eso dice, será humillado el orgullo del hombre y abatida la altivez de los hombres. Abundan los ejemplos en las Escrituras de aquellos que pretendieron ser grandes y a quienes Dios humilló. Nabucodonosor es un ejemplo elocuente. El emperador más poderoso de Babilonia en sus días. Y él se enorgulleció de la gran Babilonia que había hecho. Y Dios luchó con él. Dios se le opuso a Nabucodonosor, al emperador más grande del mundo conocido de aquel entonces. Y Dios lo puso literalmente a comer hierba. Dios lo humilló. Ahora, el mismo Nabucodonosor se dio cuenta para qué pasó eso. Dice Daniel 4:37, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Me lo hizo a mí. No fue que me lo dijeron. Yo lo viví, dice Nabucodonosor. Y Dios me humilló. Pasó lo mismo también con Herodes, ¿recuerdan? Él se enorgulleció y se puso a hablar grandes cosas, presentándose como la gran figura. ¿Y Dios qué hizo? Lo mató allí mismo y terminó comido por gusanos. ¡Qué muerte tan humillante! Porque Dios está opuesto a la soberbia y al orgullo. Dios está severamente opuesto. Decíamos que Nabucodonosor fue un ejemplo claro de cómo Dios se opone ante la soberbia y el orgullo. Ahora, cuando uno ve cómo Dios actúa con otros y cómo Él trata con la soberbia de los hombres, eso debe poner una lección en nuestro propio corazón. El nieto de él, Belsasar, no aprendió esa lección. Y en el capítulo 5 de Daniel, vemos cómo Dios entonces dice, ah, pero tú no aprendiste. Ah, pero mira, y en Daniel capítulo 5, versículo 18, ocurre lo siguiente. Daniel 5:18. Este rey Belsasar viene y se pone a cometer irreverencia con las cosas sagradas que Babilonia había tomado del templo de Israel. Se pone a blasfemar con las cosas santas. Y dice que viene Daniel y le dice, el rey, el altísimo Dios, oh rey, y qué interesante ver cómo comienza. El altísimo Dios, ¿tú te crees alto? ¿Tú te crees grande? No. El altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. ¿Quién fue que se lo dio? Fue Dios que se lo dio. No es que tú te lo ganaste. Yo hice la gran Babilonia con mi poder. No. Dios te lo dio. Y dice, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Y eso le gustó. Le gustó, le se encariñó con el poder. Y dice el versículo 20, más, cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres. Y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada, y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Dice, mira, esto fue lo que pasó con tu abuelo Nabucodonosor. Él se ensoberbeció. Y de glorioso rey terminó siendo, actuando como un animal sin razonamiento. Y entonces viene la aplicación a él mismo. Versículo 22. y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. Él debió aprender de la lección de lo que le ocurrió a Nabucodonosor. Pero no, los hombres quieren aprenderlo por sí mismos. Mira que Dios ha dicho esto y te va a pasar esto y esto es así. No, conmigo no es así, no, porque yo me cuido, yo sé. Y en la soberbia del corazón no aprendemos de los tratos de Dios para con otros. Que Dios da las advertencias, Dios ha actuado y ha dado ejemplos para que veamos que Dios ciertamente guerreará contra la insolencia de los hombres. Que Dios no tendrá el orgullo como un pecado sencillo. Dios se opone, Dios aborrece, Dios abomina el orgullo, la soberbia y la altivez de los hombres. Y tú debiste haberlo aprendido, Belsasar. Aprendamos viendo los ejemplos de Dios, no necesariamente por la experiencia. Aprende a las buenas, no por las malas. Y dice el texto que esa misma noche Belsasar fue muerto. Entraron los medos persas y mataron a Belsasar. Por su orgullo, por su soberbia, porque es una sentencia ineludible la verdad que aparece en las Escrituras de que el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ah, tú te crees grande, tú te crees que tú vives para la satisfacción de tus placeres, que realmente el propósito de tu existencia es tu gozo, tu alegría, tu satisfacción y placer a tu propia forma, a tu propia manera y por tus propios recursos. Entonces tú serás humillado. Tú serás humillado hasta el polvo. Hermanos, tenemos que ser conscientes de ese grande enemigo que nosotros llevamos aquí dentro, nosotros mismos. Por eso Martín Lutero tuvo una gran lucha para la reforma en sus propios días. Y él trató de llevar a cabo grandes reformas en la iglesia. Pero él sabía que aunque había enemigos afuera, él tenía un enemigo más grande dentro. Él decía, yo le temo más al Papa yo mismo que al Papa de Roma y a todos sus ministros. Yo le temo más al Papa yo, el que está dentro de mí. El que tiene esas pasiones incontrolables, el que quiere tiene esos apetitos insaciables, el que quiere que las cosas sean a nuestra manera. Y reconocer esa realidad debe ponernos en guardia. El orgulloso es alguien que no ocupa su lugar delante de Dios. Tenemos que aprender a ocupar nuestro lugar. El orgulloso se ve más grande de lo que es. De hecho, la palabra para orgulloso en las Escrituras es alguien que se quiere manifestar más grande que es. Super manifestación, literalmente, es lo que significa la palabra. Tiene una super manifestación en su mente y en su corazón de quién él verdaderamente es. Tiene un más alto concepto de sí mismo que el que debería de tener. El orgulloso se siente lleno y satisfecho consigo mismo. Está lleno. No le cabe nada más porque está lleno consigo mismo. Le pasó a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis capítulo 3, si van conmigo allí un instante. Apocalipsis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Observen cómo Dios trata con esta iglesia. Dice el Señor, yo conozco tus obras, versículo 15, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea, que estaba condenando el que de ellos se consideraban bien, porque yo no soy tan fervoroso, ni cosa, pero yo soy tibio. Bueno, qué bueno que no soy frío. Y le está diciendo aquí Cristo, no. Ojalá tú fueses frío o caliente, una cosa o la otra, pero tú quieres los dos caminos. Tú quieres jugar las dos bases, quieres ser de los dos bandos, un poco de cada cosa. No te terminas de identificar. ¿Qué es lo que tú eres? ¿Qué es lo que tú eres? Hay gente que cree que dándole un poquito a Dios ya con eso ya estás satisfecho y tranquilo. No, Dios quiere el corazón. Dame tu corazón, hijo mío, no la mitad. Dios quiere tu corazón. Aquí en nuestra iglesia pasa mucha gente Y pasa mucha gente que no vemos completamente identificada con la causa de Cristo. Lo que Dios quiere es gente verdaderamente comprometida. Si tú eres uno de esos, que tú vienes a la iglesia domingo en la mañana, tranquilito, y después ya no se sabe más nada de ti. ¿Y por qué? ¿Por qué un chin? ¿Por qué un poquito? ¿Por qué esa tibieza? ¿Por qué las cosas por la mitad y no una plena identificación? Por eso, miren, ¿qué tanto aborrece Dios esa tibieza? Que dice, por cuanto eres tibio y no ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, ¿cuál es el problema con esa tibieza, con esa identificación? Un poco con el mundo, un poco de las cosas de Dios. Y ahí en esa amalgama yo me defiendo y me siento bien. Está el orgullo. Dice en el versículo 17, porque tú dices, y este era el razonamiento que yo tenía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué es lo que estaba pasando con ellos? Había una autosuficiencia y había una ignorancia de la realidad de lo que estaba pasando en sus corazones. Y por eso le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¿Qué concepto tenían ellos de sí mismos? Y miren el concepto que Cristo tenía. ¿Ustedes se creen que sí, que están satisfechos, que son todos los que tienen que ser, completos, tranquilos? Pero Dios tiene otra opinión de ti. ¿Y en qué términos? ¿No podía ser un poco más diplomático? No, dice aquí, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Pero dice, yo soy rico. No, tú eres pobre, tú eres un miserable. ¿Qué es lo que pasa con el rico? ¿O el rico no va a andar pidiendo por ahí? Es el miserable que anda pidiendo por ahí. ¿Qué le está diciendo el Señor? Tú tienes que estar en una actitud de estar pidiendo. Tú eres un mendigo y debes pedirme a mí todo lo que tú necesitas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. La dicha verdadera, según Dios, es la de aquella persona que tiene una actitud que sabe que depende de Dios para su subsistencia. Y esa pobreza espiritual le va a hacer rogar a Dios. Rogarle a Dios. Tenían una perspectiva de las cosas que no se correspondía con la realidad. Y Dios le mandó a que revisara bien su situación. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas, porque mira, de paso, tú no estás viendo bien, ¿eh? Tú estás viendo la cosa en una perspectiva que no es de las cosas. Tú crees que estás viendo, pero lo que tú estás viendo es distorsionado, completamente distorsionado. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. En ese contexto que dice allí, un buen versículo para usar ciertamente en un contexto evangelístico, pero noten en el contexto en que Cristo lo utiliza. Le está diciendo a su pueblo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La comunión íntima de Jehová está con esos que abrazan su gracia, que son humildes, que se reconocen dependientes de Él para poder vivir la vida cristiana. Vamos a incrementar nuestra relación, vamos a aumentar nuestra comunión, nuestra intimidad. ¿Qué está diciendo Dios? Yo voy a venir y voy a cenar contigo, pero tienes que cambiar de actitud. Mientras tú piensas que yo soy rico y yo me merezco lo mejor y yo soy esto, dice, esa no es la actitud. Tú necesitas colirio para los ojos para que empieces a ver las cosas como son. No te conoces a ti mismo. No eres rico nada, eres un pobre, miserable, desventurado. Las personas orgullosas tienden a ser amigas del mundo porque saben que no es Dios sino el mundo lo que va a satisfacer su orgullo. Mantener su propio orgullo tiene que ser con las cosas del mundo, no con las cosas de Dios. En contraste, la persona humilde se da cuenta de que depende absolutamente de Dios y de su gracia. Es como la de un paciente que va a usar la medicina que le dicen. No tiene que tomarte 3 veces al día esto y hacer esto. Eso es lo que él dijo, pero yo creo que si yo la parto por la mitad la pastilla y me tomo 2 al día, con eso es lo que hace mucha gente. Dios dice lo que debe ser, No, pero yo creo que... ¿Cómo es? ¿Eres un paciente de Dios o tú eres el doctor de Dios? ¿Tú quieres arreglar a Dios lo que Él dice? Él se equivocó. Somos pacientes malos por causa del orgullo. Ponemos nuestros propios estándares, utilizamos nuestros propios criterios. No, no es por nosotros, es por la gracia de Dios. La gracia de Dios que es adecuada para todas nuestras necesidades. ¿Por qué hacer otros intentos? Si Dios nos da lo que necesitamos, hacerlo a su manera es lo que nos conviene. Hacerlo a la manera de Dios. Y la verdadera felicidad en Él está. Dios quiere, hermanos, que si hemos sido infieles, si le hemos brindado amores al mundo, Dios quiere que regresemos a Él. Dios quiere que regresemos a Él. Dios no quiere darnos un puntapiés para botarnos. Dios quiere que regresemos, pero para regresar Él quiere que lo hagamos en sus términos. En sus términos. Quiere que regresemos, pero tú tienes que humillarte. Tienes que humillarte. Y humillarnos muchas veces exige el que Dios va a tomar un foco bien potente y va a iluminar nuestros pecados. Y no nos vamos a sentir cómodos. Pero a veces exige eso. Porque de otra manera no lo vamos a ver. No vamos a ver nuestra necesidad real. Y vamos a seguir nosotros siendo independientes, anhelando y amando nuestra propia independencia. No, tenemos que ser humildes. Y para ayudarnos están los pasos siguientes que vamos a ir considerando a medida que estudiemos este pasaje. ¿Qué le pasó a Ezequías? Ezequías ensoberbeció en su corazón, el rey Ezequías. Pero dice que después de él haberse enaltecido, él se humilló. Y en el segundo de Crónicas, capítulo 32, dice que por él haberse humillado, Dios entonces vino a él y le libró aún de la invasión de los enemigos, porque la ira de Dios no vino en sus días. La ira de Dios no vino en sus días porque se humilló delante de Dios. Dice Proverbios 18:12, antes de la destrucción del corazón del hombre, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. A la gloria precede la humildad. Isaías 57:15 nos dice con quién habita Dios. Dice: así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo: yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Un humilde, un quebrantado está triste, acongojado. Eso no es vida. Eso no es vida. Pero dice que Él viene precisamente a esos para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Una de las cosas que cantábamos es que vida abundante en Cristo Él nos da. Vida abundante. Pero aquellos que tienen un corazón contrito y humillado, el hombre quiere gozo, paz, bendición, felicidad, sin antes pasar por este camino y esta senda. No, Dios nos llama a la humildad, al arrepentimiento y a la contrición de espíritu. El orgullo nos quiere hacer sentir que nos sintamos cómodos y tranquilos con un falso sentido de autosuficiencia. Pero la humildad nos hace vivir confiados y tranquilos en la suficiencia del Señor. El orgullo, tranquilo, tú puedes. La humildad, tranquilo, en Dios tú puedes. Son dos conceptos distintos. ¿Eres tú un bienaventurado conforme a los términos del Señor? ¿Eres un mendigo espiritual? Aunque tú no lo quieras reconocer, eres un mendigo espiritual. Y Cristo llama bienaventurado al que lo reconoce y actúa conforme a eso. Porque hay mendigos que son orgullosos. ¿Usted no ha visto esos mendigos que piden dinero? Y si usted le da algo, y dice, ¡pero eso es! ¡Ay! Te lo tiran ahí mismo. ¿Eso es un mendigo orgulloso? Él se merece otra cosa. Así somos nosotros espiritualmente. Sí, yo soy un mendigo. Señor, ¿y por qué tú me tratas así? ¿Y cómo? Entonces tú eres mendigo. ¿Y qué es lo que? ¿Estás con exigencia? Hermano, todo es de gracia. ¿Verdad que sí? Amén, sí, nos aprendemos Efesios 2, 8 y 9 de memoria. Pero realmente vivimos así, creemos que es así, que no es por obra y que todo es pura gracia, que no merecemos nada, que toda la gloria es para Él. y estamos tranquilos, de verdad, está tranquilo tu corazón. Hermano, por eso coinciden todos los santos de Dios del pasado, los grandes hombres de Dios que han escrito acerca de este tema, diciendo que el orgullo es uno de los principales problemas con los que todos tenemos que trabajar. Lo que pasa es que no nos acercamos a Dios lo suficiente para que su luz ilumine la negrura de nuestro propio corazón. Queremos más de lejito. Pero nada en el hombre elimina su dependencia de Dios, aunque tú no te has percibido de ello. Ahora, tú vas a venir a Él y a buscar a su ayuda cuando te apercibes. Pero tú eres un dependiente de Dios, lo sepas o no. Lo sepas o no. Y si lo que haces es en tu orgullo ponerte en contra de Dios, Él se pondrá en contra tuya. Porque Él resiste a los soberbios. Resiste a los soberbios. Solo el humilde tendrá la actitud de recibir la gracia de Dios para su restauración. Solo el humilde. Solo el humilde se dolerá de corazón por sus infidelidades y experimentará un corazón contrito, como nosotros vamos a ver en los versículos siguientes. Ahora, habiendo visto la actitud necesaria para la reconciliación con Dios, yo quiero comenzar hoy, no vamos a terminar, sencillamente comenzar hoy a ver los pasos necesarios para la reconciliación. A ver los pasos necesarios. Quisiera ver el versículo 7, que tiene dos de estos pasos. Dice el versículo 7, someteos pues a Dios, ahí hay uno, y dos, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí comienza una nueva sección con directrices. Los versículos del 7 al 10 están llenos de imperativos, llenos de imperativos. Obsérvenlo conmigo. Dice, someteos a Dios, resistid al diablo, acercaos a Dios, limpiad las manos, purificad vuestros corazones, afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor. Esto es lo que se ha llamado la humildad, una actitud contraria. ¿Por qué es una actitud contraria? Porque es una actitud contraria a todo lo que el mundo enseña hoy. Fíjense cuáles son los mandamientos de Dios. Aflíjanse. Lamenten, lloren, que el gozo se convierta en tristeza. Ay, pero yo pensaba que era al revés. Y eso es vida. Es que para la verdadera restauración y tú experimentas el verdadero gozo, primero tiene que comenzar por ahí. Sin ese dolor espiritual, no viene la bendición de Dios y el gozo y la alegría de nosotros tener, estar bien con Dios, cultivando una buena relación con Dios. Es falso. Es una paz ilusoria. Y tú no quieres depender de una paz ilusoria que se desvanezca como un espejismo, no, tú quieres algo real. Y el primer paso para la reconciliación es la sumisión. El primer paso para la reconciliación es la sumisión. Note bien, allí dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Una de las primeras cosas que el orgullo hace es tratar de desligarse de todo sentido de dependencia de otro. Yo quiero ser libre, yo quiero hacer lo que yo quiera. El orgulloso ama la independencia. Quiere dar satisfacción a sus pasiones y deseos sin interferencias, sin intromisiones. Por lo tanto, el primer paso para la verdadera reconciliación con Dios es la rendición de nuestra voluntad a la suya. El reconocimiento de que Él tiene derecho sobre nosotros. ¿Por qué las cosas andan como andan en el mundo? Porque cada quien quiere hacer lo que quiere. Cada quien quiere hacer lo que desea. Dios no ha establecido un sistema de desorden para la sociedad. Dios ha establecido reglas de orden para que podamos funcionar. Cuando no hay reglas de orden, cuando no hay sumisión a autoridades, todo es un desastre, un desorden a nivel familiar, a nivel eclesiástico, a nivel social, a nivel nacional, todo es un desorden. A niveles institucionales, de laboral, todo es un desastre. Tiene que haber orden de alguna manera. No nos conviene el desorden, pero en el corazón nosotros queremos que todo el mundo esté sometido a autoridad, menos nosotros. Sí, que todo el mundo se someta para que las cosas anden bien. Que todo el mundo se pare en el semáforo en rojo para que no me choquen a mí. Pero yo sí puedo pasar. Que todo el mundo se pare para yo pasar. Ahora, uno lo hace con el semáforo, otro lo hace con la violando otro tipo de directrices. Pero cada quien quiere hacer lo que quiere. El camino para la restauración con Dios, para que no nos identifiquemos con nuestras pasiones tanto con el mundo, es comenzar sometiéndonos a Dios. Recuerden que hablábamos la semana pasada del hecho de que no somos nuestros, que le pertenecemos a Dios. Y somos propiedad suya, que no tenemos derecho a hacer con nuestra vida lo que queramos. Pues cuando nosotros nos sometemos a Dios, estamos diciendo, Dios, te pongo mi vida en tus manos. Dios, te pongo mi vida en tus manos, de corazón. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya, de corazón. Ahora, hay una diferencia entre sumisión y obediencia. Porque en la obediencia, nosotros sencillamente hacemos lo que hay que hacer. Y puede ser por múltiples razones. Puede ser aún hasta por coerción. Puede ser por conveniencia. Pero la sumisión es un acto voluntario. Yo someto voluntariamente mi vida a otro. Hay un acto voluntario. Por eso dice someteos, háganlo ustedes. No dice déjense someter. No, eso es lo que dice. Dice someteos vosotros. Ustedes tienen que someterse. Un acto voluntario. Y no es sumisión a Dios dejar áreas de tu corazón reservadas para el amor al mundo. Eso no es sumisión. Sí, yo me voy a someter a Dios en esto, en esto, en esto. Esa área no me la toquen. Así a veces hacemos con Dios. La verdadera sumisión a Dios estará dispuesta a dejar que Dios diga lo que está bien y lo que está mal. Dice mejor, habla que tu siervo escucha, sin importar los intereses que afecten el corazón, y se compromete a actuar conforme a la palabra de Dios. Para eso necesitamos humildad. Sin la humildad no nos vamos a someter a Dios de esa forma. ¿Cuándo ocurre la mundanalidad? La mundanalidad ocurre cuando hay áreas que están fuera de la sumisión a Dios. Una reconciliación con un Dios que ha sido ofendido con nuestra infidelidad amerita el sometimiento de esas áreas que están en desacato a la voluntad de Dios. ¿Por qué es que el alma se identifica con la mundanalidad? Para hacerlo necesariamente tiene que abandonar algunas cosas de la voluntad de Dios, escritas, reveladas en su palabra. Hay áreas entonces que decimos, no en eso, Señor, esto yo lo quiero hacer de esta forma de acuerdo al mundo. Porque es que son contrapuestos, el mundo y Dios. No podéis servir a dos señores. ¿A quién estás sometiendo tu voluntad? Pero son dos señores. No dice que en uno el Señor eres tú y el otro es Dios. Son dos señores. En uno eres tú y el otro vamos a ver que el otro es el diablo. Que es el príncipe de este mundo. El príncipe de este mundo. Y aquí, hermanos, podemos ver la importancia de la lectura regular de las Escrituras y de mantener una limpia conciencia ante ellas. Debemos aprender lo que es estar en silencio delante de Dios, dejando que el Espíritu ponga el dedo en nuestro corazón para señalar lo que hay que enmendar y arreglar. Pero ¿saben lo que pasa? Estamos viviendo en una agitación tal en nuestros días que es contraproducente para el tipo de espiritualidad que Dios exige de su pueblo. No hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar. Yo sí puedo hasta tener un calendario de lectura de la Biblia. Lo leí. El punto es, ¿cómo está haciendo eso? Que tú seas más santo en tu corazón. ¿Cómo está impactando tu vida? ¿Cómo te está alejando del mundo? ¿Cómo te está apartando del pecado? ¿Cómo te está llevando a la oración? ¿Cómo te está llevando a las buenas obras? ¿Cómo te está llevando el amor a los hermanos? Es cómo está cambiando y transformando tu corazón, o estás tomando el molde de este mundo. Porque no estar activamente involucrado con la santificación de tu alma es ya estar cediendo al molde de este mundo. Es automático. Por eso Pablo dice en el capítulo 12 de Romanos, versículos 1 y 2, que nosotros debemos dar nuestras vidas, nuestros cuerpos en sacrificio a Dios. Señor, ese cuerpo es tuyo, haz con él lo que tú quieras. Y no conformarnos implica en nosotros transformar y renovar nuestro entendimiento conforme a la voluntad suya en su palabra. Es vital el confrontarnos con la palabra de Dios con honestidad, en silencio, tranquilos, en la presencia de Dios. Pero vivimos en días de tanto bullicio que nadie quiere estar a solas con Dios. A
solas con Dios, tú y Dios. Hay gente que le rehúye, le da pavor y pánico encontrarse solo en un momento. Tienes que estar llenándolo con los amigos. Hay que salir, hay que buscar acá. Con tal de no oír la voz de Dios diciéndole, tú tienes cuentas conmigo que arreglar. Con tal de no oír la voz de Dios. Pero encontrarte con Dios, tú vas. Tú vas. Tarde o temprano todos tenemos una cita con Él. Y cuentas que dar. Y cuentas que dar. Someteos pues a Dios. Toma tu vida y ponla en las manos de Dios. Y el segundo paso. El segundo paso para la reconciliación es la resistencia. La sumisión es el primero. El segundo, la resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Una de las primeras cosas que sucede cuando nos decidimos someternos a Dios es que el diablo se va a meter. El diablo se va a meter. El enemigo de nuestras almas quiere que seamos infieles. El orgullo por dentro y el diablo por fuera serán dos enemigos acérrimos de nuestra comunión con Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que defendernos. ¿Por qué? Porque el diablo atacará. Resistid pues al diablo. ¿Por qué hay que resistirlo? Porque él está atacando. Y la Biblia lo enfatiza. Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y esa palabra firmes viene de la misma familia que la palabra que se utiliza resistir al diablo. La idea es nosotros poder estar en posición y mantener nuestra posición, y de aquí no me mueve nadie. Resistidle para que no avance. Estad firmes. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Hay que resistirle. Hay que resistirle. Porque ¿cuál es la otra opción? Ceder. Él es el príncipe de este mundo. Por eso yo les decía, ¿a quién de los dos señores quiere servir? ¿A Dios o al diablo? Porque a uno de los dos vas a servir. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a dos señores. Y por eso Efesios 4:27 dice que no debemos dar ni lugar al diablo. Ningún lugar al diablo. Hermanos, es cierto que no podemos echar la culpa al diablo por nuestros pecados. Eso le ocurrió a Eva en el huerto del Edén. La serpiente me engañó y yo comí. Pero Dios no dejó ver la participación y la responsabilidad que había allí de Satanás en el asunto. Y pronunció palabras de condenación para él. Él está detrás de muchas de las cosas que pasan en nuestras vidas. Una actividad malvada de ese dragón tan descarado que hasta se atrevió a tentar al mismo Jesucristo. El diablo está detrás de muchas discusiones y pleitos, detrás de muchas sugerencias a que seamos complacientes con nuestros deseos, detrás de palabras mentirosas, detrás de la indiferencia y la dejadez hacia la realización de buenas obras. El diablo está detrás de esas cosas. Él sabe cuando estamos cansados y nos lo recuerda. Tú estás cansado, pero ¿cómo tú te vas a poner a hacer eso ahora? ¡Cógete un break! Según Cristo, uno de los momentos en que el diablo está más activo es mientras se predica su palabra con el fin de arrebatarla del corazón de los oyentes. ¡Resistid al diablo! Hermanos, no estamos obligados a seguir las sugerencias del tentador. Ceder ante la tentación no es una realidad ineludible. Podemos tener victoria. Y si ofrecemos la debida resistencia, podemos esperar el cumplimiento de la gran promesa que tenemos aquí. Huirá de vosotros. Huirá de vosotros. Se irá frustrado porque se encontró con alguien determinado a hacer la voluntad de Dios. Sí, el diablo es poderoso, pero Dios es todopoderoso. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuáles son entonces nuestras opciones? ¿Dios o el mundo? ¿Dios o el diablo? ¿Con quién nos vamos a alinear? ¿Con quién te vas a alinear tú? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya nos ha presentado Santiago que solamente hay esas dos opciones. ¿O sigo el camino del mundo o sigo el camino de Dios? ¿O sigo la sabiduría terrenal o sigo la sabiduría celestial, como vimos en el capítulo 3? La amistad con el mundo, hermanos, es amistad con el diablo. Y debemos aprender a decir con el Señor, apártate de mí, Satanás. apártate de mí, Satanás. Hay que velar, hay que luchar, hay que orar y hay que someterse a la voluntad de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. Si algo tenemos que aprender en esta porción, hermanos, es que nosotros tenemos una potencia y un poder en nuestras pasiones que son capaces de guiarnos en una dirección que no conviene. Pero que hay en Dios una potencia mayor todavía para nosotros poder vivir vidas victoriosas para Jesucristo en este mundo. Tú puedes, y lo puedo decir claramente y diáfanamente, porque aquí lo dice. Tú puedes, porque la gracia de Dios es mayor. Pero tienes que ser humilde y reconocer que solamente en Él tú podrás tener victoria y vivir para Él. Y si tú estás aquí sin Jesucristo, más claro todavía tú puedes ver lo que es tú considerarte un pobre espiritual. Sin la ayuda de Dios tú no podrás llegar al cielo. Sin la ayuda de Dios tú no podrás ver la necesidad de Cristo que tú tienes. Sin la ayuda de Dios tú no vas a arrepentirte de tus pecados. Suplícale a Dios que tenga misericordia de ti. Suplícale a Dios que te permita ver un poquito así de tu propio corazón, para que tú veas que tú por tus propias obras no podrás llegar al cielo. Y Dios te salvará, porque si no, la única opción es que tú permanezcas como un soberbio y un orgulloso en su presencia. Y Dios resiste a los soberbios. Que no sea una guerra contra ti. Arrepiéntete, y arrepiéntete ya. Baja las armas, depón tu postura y ve a Dios procurando misericordia. Y Él es amplio en perdonar. Y su gracia es más que abundante para perdonar todos y cada uno de tus pecados. Aprendamos, hermanos, a no solamente haber sido nosotros salvados por gracia, sino a vivir por gracia. Vamos a orar. Señor, qué porción tan alentadora, qué porción tan consoladora. El que podamos encontrar instrucción sobre cómo regresar a ti y tú nos recibes. ¿Cómo tú quieres que nosotros vengamos y tengamos esa cena contigo? Oh Dios, concédenos ese espíritu de quebranto, esa humildad que nos permite ser mendigos ante tu presencia. Líbranos de la autosuficiencia. Señor, permítenos ver la relación con el mundo como lo que es. Permítenos ver al mundo como lo que es y a su príncipe por lo que es, de tal manera que nosotros podamos evitar el engaño y las ilusiones de este mundo. Y a veces vemos que son cosas inofensivas, pero realmente no lo son. Y a veces toleramos cosas que son enemistad contra ti. Señor, pon en nosotros más seriedad en la forma en que tratamos estos asuntos. Por tu espíritu te rogamos que derrame sensibilidad espiritual. A los que están durmiendo, Señor, despiértalos. A los que están ciegos, dales vista, úngeles con colirio sus ojos. A los que están muertos en sus delitos y pecados, oh Dios, levántalos de la muerte y dale vida en Cristo Jesús. Señor, actúa por nosotros, te rogamos. Haz lo que nosotros no podemos. Te lo suplicamos en Jesucristo. Amén.